Estamos en Todelar al aire en estos momentos, 6:34 a.m, doctor Diego Molano. Hay una maratónica por Bogotá con los candidatos del Centro Democrático.
Sí, José Fernando, comenzamos este viernes la maratón por Bogotá.
¿Cuál es la estrategia?
4 eventos, 1 en Bosa por la tarde, en Kennedy el viernes en la tarde y 3 el sábado, 1 en Ciudad Bolívar, el otro en Usaquén y el último en Suba. El presidente Uribe con los 5 precandidatos hablando de los temas de Bogotá, de empleo, de movilidad, de seguridad, para que los bogotanos los conozcan, conozcan sus propuestas.
Eso, y cuando liberan mejor. Son los 5. 1.
Carlos Holmes Trujillo.
2.
Iván Duque.
3.
Rafael Nieto.
4.
Paloma Valencia.
Y 5.
María del Rosario Guerra.
Y ahí,
esos son los 5.
Pero ahí está el doctor Ramos.
Es que ellos están esperando unas decisiones muy importantes para que puedan entrar.
¿Para Ramos después?
No, aquí son 5 precandidatos presidenciales que tiene el Centro Democrático, que se están recorriendo el país en un diálogo popular.
¿De verdad?
Claro que sí.
Y ahí está el presidente, el nuevo presidente o presidente.
Ahí estará el nuevo presidente, estoy seguro.
Ah, bueno. ¿Y el recorrido es por qué localidades?
Vamos a estar en Bosa.
1.
En Kennedy.
2.
Ciudad Bolívar.
3.
Suba. Y Usaquén.
¿Dejaron negativa por fuera?
No, este es el primer fin de semana. Luego seguimos en los otros fines de semana.
Vamos con todos ellos.
Vamos con todos y hablando de los temas específicos de cada localidad.
Perfecto. ¿Comienzan?
¿Cuándo? Comenzamos este viernes a las 2 de la tarde en Bosa.
Viernes 2 de la tarde, vamos a hablar a las 7:30 con el presidente Álvaro Uribe. Le estaremos entonces retomando lo que usted nos está contando.
Bueno, y vamos a estar el viernes temprano también rindiendo cuentas como nos corresponde, todos los concejales de Bogotá después de un año de gestión. En el del Centro Democrático, los concejales a las 10:30 a.m. en el G12, en el Centro de Convenciones ahí en las Américas.
30 con Américas.
Exactamente.
Bríntenos el honor de usted presentar nuestro siguiente invitado, alguien que está en la mesa de trabajo. Conviértase en reportero no remunerado, para que no le pase lo de en paz descanse el doctor Perea, ¿no? Que puso por ahí a hacer algo en radio cuando era parlamentario. Tome, ahí mismo le abrieron una investigación. Entonces, a ver, doctor Diego Molano, los oyentes de Todelar, atentos a ver quién más está en esta mesa de trabajo.
Bueno, tengo el gusto de presentar al senador Antonio Navarro, un hombre que conocí desde hace muchos años y en particular cuando estuve en Acción Social desarrollando un programa de sustitución de cultivos ilícitos en Rosario y en Leyva, en Nariño, con una aproximación de cómo convencer a los campesinos.
¿Usted estaba en qué cargo?
Yo estaba de alto consejero presidencial para la Acción Social.
¿Y el doctor Antonio Navarro era?
Gobernador de Nariño.
Y hay un trabajo conjunto. Un
trabajo conjunto para montar un modelo de sustitución de cultivos ilícitos en Rosario y Leyva, uno de los municipios que más cultivos ilícitos tenían.
Pero hoy las cosas han cambiado. Usted es concejal de Bogotá, el Centro Democrático, y él es senador de la República, de la Alianza Verde.
Así es.
Además, quiere ser presidente de Colombia. Salúdelo, señor.
Eso ya lo hemos visto en varias oportunidades también. Esta vez le deseamos mucha suerte en ese proceso.
Muchas gracias, doctor Molano. Un gusto saludarlo, hombre. Y muchísimas gracias por la invitación a este acto veral esta mañana. Efectivamente, trabajamos en un programa de sustitución de cultivos que nos enseñó mucho de lo que hay que hacer y de lo que habría que estar haciendo ahora, cuando los cultivos ilícitos se han crecido de esa manera tan enorme en todo el país. Y cuando, pues si no llegan programas de esa naturaleza a todos estos municipios rurales, otros grupos armados distintos de las FARC van a ocupar el espacio que dejaron las FARC sencillamente porque hay un negocio ilegal, y un negocio ilegal va a traer grupos armados ilegales.
Están en el ejercicio Claudia López, Carlos y Antonio, señor. Navarro, de ahí viene una encuesta, Carlos.
Una encuesta que ganó el doctor Navarro Wolf, 51%.
No, eso fue una encuesta de internet. Esto va a ser una encuesta de...
Bueno, usted está hablando de una encuesta, pero de internet, donde va ganando el doctor Antonio. Pero la encuesta tal no la han hecho.
No.
Pero bueno, eso es una medida de aceite digital.
Pero eso es una encuesta con 10.000 personas de internet. Pero la encuesta real va a ser una encuesta hecha por el Centro Nacional de Consultoría, ya se estudió la encuestadora, con una muestra de 1.500 personas en hogares, y que va a empezar el trabajo de campo el 7 de septiembre y va a dar el resultado el 14 de septiembre.
¿Y de eso sale el candidato presidencial?
Ese es el candidato presidencial de la Alianza Verde.
¿Y ahí, después qué pasa, doctor Antonio?
Después de eso...
¿Van a meter a Fajardo ahí, no?
No, pero ahora los que somos de Alianza Verde, porque Fajardo tiene un movimiento que se llama Compromiso Ciudadano. Entonces, después de eso, Tom Fajardo, con otros sectores que estamos viendo, 100 más, a Jorge Robledo, a ver si Clara López, no sé, estamos mirando cómo ampliar esa coalición. Vamos a buscar un candidato unificado de coalición, pero primero tenemos que definir el de nuestro partido. El Partido Verde tiene dos nombres, Claudia López, Antonio Navarro, que se va por la encuesta. Y luego viene el de coalición, que todavía no sabemos exactamente cómo se va a escoger. En mi opinión, el ideal sería hacer una consulta popular en marzo del año entrante, simultáneamente con la elección de Congreso. Y en la consulta popular el que gane es el candidato de la coalición, pero todavía no está definido el procedimiento. La encuesta de la que usted habla es una que hizo Manolito Salazar.
Sí, señor.
Pero pues en internet, en Twitter.
Pero hay que...
Piense que son 10,000.
Ay, sí, qué pena, Carlos, pero hay que tener cuidado. Manuel es el rey del chisme y la murmuración, y lo que no sabe se lo inventa. Entonces es una cosita y un ejercicio que hizo Manuel, que es una buena muestra. Pero esa no es la encuesta seria que necesitamos para conocer si es Antonio Navarro o es Claudia López. Entonces, la encuesta es ¿qué fecha?
La encuesta tiene, el trabajo de campo empieza el 7 de septiembre, o sea, dentro de una semana.
No, pero ¿cómo eligen a qué casa ir?
Pues eso sí lo hacen los técnicos de la casa encuestadora.
Ustedes no se meten en eso.
No.
Que no vayan ni por la mañana ni por la tarde, porque ese día está el Papa en Bogotá y no creo que esté nadie en la casa.
Ojo pues. Entonces, y ahí viene el resultado, ¿quién de los dos es el candidato?
Claro.
Oficial.
Hogares presencial, 1.500 personas de muestra en todo el país. En, no sé, como en 25, 30 o 40 municipios. El diseño de la muestra lo hace la casa encuestadora, nosotros en eso no intervenimos.
¿Y ustedes respetan los resultados?
Respetamos el resultado, claro, como tienen que ser reglas ciertas para resultados inciertos.
¿Usted fue secretario de Bogotá?
Yo fui secretario de Bogotá 3 meses, sí.
3 meses.
¿Cómo le fue con el consejo?
No, momentico, una preguntita al concejal Diego Molano a propósito del día a día de Bogotá hoy.
No, pues en Bogotá...
Una preguntita para el concejal.
Claro, Bogotá, hombre, ¿cómo va lo del metro? Yo creo que el tema más sensible de Bogotá se llama movilidad. Y definitivamente, pues, más autopistas y más calles no vamos a poder hacer. Y más carros siempre va a haber, va a seguir creciendo. O sea, el transporte público es vital. ¿En qué va lo del metro, concejal?
Yo creo que el alcalde Peñalosa ha logrado un acuerdo muy positivo con el gobierno nacional, que esperamos que el gobierno le cumpla, en donde la solución del metro es una línea de metro de 15 kilómetros con 15 estaciones, que combina una solución multimodal con 3 troncales de Transmilenio, la de la Boyacá, la de la 68, la de la ciudad de Cali.
¿Pero
este proyecto se da?
¿En qué va eso?
No, están terminando los estudios para poder tener un COMPES que debe ser desarrollado a mediados de septiembre. Con ese COMPES van a llevar las vigencias futuras al Consejo y esperamos tener la licitación para el metro a finales o principios del próximo a principios del próximo año, finales de este.
Toda ciudad del mundo necesita una movilidad de calidad de transporte público, de manera que por eso lo del metro es tan importante. Y lo que pasa es que a veces sentimos que el metro parece un péndulo, que no así sí, que así no, que así sí, que así no, que así sí, y no se hace.
No, usted tenga la seguridad que se va a hacer, y pero además con una ventaja. Con esa combinación de metro y Transmilenio, acá a Bogotá no le quedará a máximo 1 kilómetro de distancia de su casa una estación de metro Transmilenio, y tendrá que hacer 2 transbordos para llegar a cualquier punto de la ciudad. Esa es la gran apuesta.
Bueno, esa es la gran apuesta y todos estamos pendientes de que se vuelva realidad.
¿Usted qué piensa del doctor Peñalosa, doctor Antonio Navarro?
Bueno, ganó las elecciones. Como ganó las elecciones, hay que respetarle su mandato. Por eso me han preguntado si estoy con la revocatoria de Peñalosa. Y digo, mire, no es bueno para una ciudad tener un alcalde por 2 años y otro nuevo alcalde por otros 2 años. Es decir, necesita estabilidad. Y en las elecciones, pues él ya no. Yo confieso la verdad, yo no voté por él en la alcaldía, voté por él en la presidencia hace 3 años, pero a la alcaldía no. Pero ganó, y hay que respetar el resultado de esas elecciones y hay que darle estabilidad al gobierno, porque si no, gobiernos de 2 años no alcanzan a hacer nada.
Siguiente pregunta, doctor Diego Molano. Aquí podemos estar hablando en estos momentos con el nuevo presidente de Colombia.
Claro que sí, y la gran...
Tendrá que tomar unas decisiones frente a los procesos de paz que a usted no le gusta, por ejemplo.
Yo, que claro, pero yo tendría una otra pregunta como potencial... candidato presidencial. ¿Qué hacer
con la crisis de la justicia. Lo que está pasando hoy es algo que los colombianos reclaman, un cambio drástico.
Lo más de bien y usted
no, pero es que es la gran, propuesta. Tiene que tener claridad el candidato presidencial de qué hacer con la justicia y sobre todo con las altas cortes para evitar lo que
pero pasó. Además complementar con lo siguiente: Antonio Navarro ha ocupado cargos como gobernador, entre otros cargos importantes, alcalde. Y alcalde a nivel local y a nivel nacional. ¿Usted nunca ha estado enredado en temas de robar, de uñas largas, de corrupción?
Afortunadamente, pues tengo una hoja de vida que en ese terreno es transparente.
Eso.
Y que demuestra que se puede gobernar sin robar, que se pueden hacer las cosas bien hechas. Y además, soy constituyente. Hoy hay una discusión muy grande sobre si hacer o no una nueva constituyente. Y ahí estamos equivocados. El asunto no es el procedimiento, el asunto es el contenido. Que eso es lo que hay que hacer con la justicia. A mí me parece que el problema que hay inicialmente es que los jueces de las altas cortes no tienen quien los juzgue. ¿Por qué? Porque un juez de la Corte Suprema de Justicia, si comete un delito o un presunto delito, va a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, que no sirve para nada. Entonces a mí me parece que lo primero que hay que lograr es que haya un tribunal que juzgue a los aforados, como se dice, a los que tienen fuero, que los jueces de las altas cortes tengan juez que los juzgue, y entonces haya un mecanismo que sirva de disuasivo para que no vayan a pensar en el futuro volver a hacer lo mismo.
Pero sí, Antonio, se han presentado, entiendo yo, 7 reformas de la justicia del Congreso y no han salido aprobadas. ¿Cómo se hace eso?
¿Una constituyente? Ciertamente, ahí ese es el punto. Se hizo durante la llamada reforma de equilibrio de poderes, se creó el Tribunal de Aforados, un tribunal especial para juzgar no solamente a los jueces de las altas cortes, sino también al procurador, al fiscal, al contralor, aquellos que tienen fuero especial que van hoy por hoy a la comisión de acusaciones de la Cámara. Ese Tribunal de Aforados fue considerado inconstitucional por la Corte Constitucional, diciendo que había una sustitución de la Constitución. Pero yo creo que será una Corte Constitucional anterior, ya se ha renovado en más de la mitad. A mí me parece que hay que volver a crear el Tribunal de Aforados, porque yo le tengo un temor a crear una constituyente ahora solamente para eso. ¿Quién ganaría las elecciones si hubiera una elección de Asamblea Constituyente el día de mañana? La ganaría la mermelada, la ganaría el clientelismo, la ganaría los procedimientos esos de compra de votos. Uh-huh. Y entonces darle a los clientelistas el poder constituyente me parece que es un riesgo que no deberíamos torcer en el país. Si ya tienen un poder relativo en el Senado y en la Cámara es suficiente, pero darles el poder de una constituyente me parece que es un error de concepción. De manera que se vuelva a presentar la propuesta del Tribunal de Aforados como primera solución, y yo creo que en el Congreso yo creo que debe aprobarse, y esta vez que la Corte Constitucional no les vuelva a cerrar la puerta, porque si le vuelve a cerrar la puerta, así no sea, sino la Asamblea Constituyente como única salida.
Así es.
A esta hora nos están escuchando a través de Todelar Pasto, la voz del Galeras para todo el departamento de Nariño. Saludos a sus paisanos, doctor Antonio Navarro.
A mis paisanos, un saludo especialísimo. Ustedes saben que yo soy pastuso de alma y que allá me dieron la oportunidad de ser alcalde, me dieron la oportunidad de ser gobernador. Y afortunadamente pudimos demostrar que se pueden hacer cosas bien hechas, ¿no? De modo que un saludo especialísimo a todos mis paisanos y preocupado por los temas de la región, entre otras cosas por la doble calzada entre Catambuco y Rumichaca, que está ahí en que no arranca. Una 4G, una vía muy importante para el departamento, que es la conexión con Ecuador, y que está ahí, que no arranca por ningún lado, ¿no? De manera que aquí estamos empujando. Ahora renunció el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, el doctor Andrade, que es la agencia encargada de ese tema, y así seguimos empujando con todo, que definitivamente pues esa doble calzada empiece sus trabajos y se empiece a ver el movimiento de tierras y se vuelva una realidad, porque allá el problema de Nariño y de Pasto es el aislamiento, así que el tema de las carreteras es algo muy importante.
No le quede la Virgen de las Lajas, Nuestra Señora de las Lajas, la Niña de las Lajas, que es hermosa.
Mire, ahí hay varias vírgenes. Obviamente la Virgen de las Lajas es la
más adoro conocida, la Virgen de las Lajas, ¿eh?
Pero la Virgen de las Mercedes en Pasto es la señora patrona de Pasto.
Sí.
Claro, Virgen de la Merced, danos tu ayuda, dice la canción.
¿De ahí nació?
No, yo no creo, porque esa es una canción más bien tropical, pero es la Virgen de las Mercedes. Allá somos una sociedad muy católica, los nariñenses, ¿no? Yo creo que ese Pasto tiene más iglesias por metro cuadrado que ninguna otra ciudad de Colombia, y eso está bien. Eso está bien.
Carlos García.
Doctor Navarro, usted que fue constituyente y sabe el intríngulis de la política, las firmas, personas que quieren apostarle a una candidatura por firmas, hoy se quieren valer de eso para zafarse.
Miren, ¿cuál es el origen de la posibilidad de escribir candidatos por firmas? Que personas, ciudadanos, que no tengan un partido político y se les dé el aval, no se vayan a quedar sin la posibilidad de ser candidatos a un cargo de elección popular. Y es para eso se estableció la posibilidad de candidatos apoyados por grupos significativos de ciudadanos, así se llama.
Para quienes no tengan partido.
Para quienes no tengan partido. Pero un señor
que tiene partido.
Que es dueño del partido.
Claro.
No es solamente que sea miembro, es que es dueño del partido. Me parece que está haciendo mal uso de un instrumento que no es para eso. Es para aquellos que no tienen partido con personalidad jurídica.
Pero entonces, ¿cuál es la jugada de Lleras?
Bueno, yo no me voy a meter a adivinar el pensamiento al doctor Vargas Lleras, pero está haciendo mal uso, un uso abusivo, diría yo, de un mecanismo que es para otras personas que no tienen partido, y él tiene más que un partido, es el dueño de Cambio Radical.
Bueno, ¿qué hacemos con el ELN, doctor Diego Molano?
Nuevamente aquí se ratifica la no voluntad de paz del ELN, ni siquiera en esta semana que estaban haciendo todo tipo de movilizaciones para lograr un cese de hostilidades y hostigamientos van a lograr el acuerdo con el gobierno.
Nuevamente, pero aquí ¿quién se más que conoce del tema como Antonio Navarro, que estuvo con el M-19, que ha estado muy atento del tema del acuerdo de paz con las FARC, que conoce cómo es toda esa historia del ELN?
Para que el problema no es de Antonio Navarro, el problema es de un gobierno que no es capaz de mantener una posición firme en esa negociación.
Pero él conoce mucho.
Bueno, la verdad, yo estuve averiguando, pues me preocupa que no haya ni siquiera un acuerdo de cese del fuego, ¿no?
Imagínense.
Bueno, creo que van a hacer un cese del fuego unilateral mientras esté el Papa aquí, pero bueno, eso es una semana, y necesitamos un cese del fuego permanente. Hay una discusión sobre si el cese del fuego se hace con concentración o no se hace con concentración. O sea, si se concentra en zonas o no. Y eso sí es central, que haya concentración para poder que haya verificación de que hay cese del fuego. Porque si no, imagínese usted una especie de operación estatua, pero sin que nadie pueda verificar que se está cumpliendo, eso no sirve. Me dijeron que ese es el tema, digamos, de fondo en la discusión. Que ellos dicen que no tienen un cese del fuego con concentración ahora, y tiene que ser con concentración. El ELN es una organización muy difícil. Mire, es una organización que está además como muy federada, muy confederada, con poderes muy dispersos. Es una organización muy difícil. Está proponiendo una especie de diálogo nacional donde todo el mundo participe en la toma de decisiones, pero no tiene un mecanismo para hacerlo. Yo le decía, por ejemplo, al doctor Juan Camilo Restrepo, que podría haber una solución, que es el presupuesto participativo, que se pongan unas partidas de presupuesto y la gente pueda participar para decidir cómo se van a usar esas partidas de presupuesto, pero el ELN es una organización muy complicada, esa es la realidad.
Diego Molano, concejal de Bogotá. Doctor Diego, su pregunta. Si quiere cambiar de tema, no hay problema.
No, doctor Navarro, ¿qué va a pasar ahora con el tema de... Yo traigo una cosa que usted señala, el tema de los cultivos ilícitos. A mí, yo vuelvo a preguntarle a usted, porque a mí realmente esta situación me preocupa. Yo estuve en Acción Social, usted sabe que trabajamos conjuntamente en ese tema, pero esto de los cultivos ilícitos se convirtió en uno de los instrumentos que hoy vemos que genera más violencia. 180.000 hectáreas, un municipio como el que usted conoce muy bien allá en Nariño, más de 20.000 hectáreas en Tumaco. Uno dice, esto no tiene ningún manejo, las disidencias se están apropiando de esos territorios. Uno no es claro que aquí muchas disidencias son de la FARC, siguen manejando el negocio. El ELN sigue aprovechando. ¿Y qué hacer con este tema de los cultivos ilícitos si no hay una lucha frontal contra ellos?
Pues usted tiene razón. Aquí vamos a estar de acuerdo usted y yo en criticar al gobierno. La verdad es que el gobierno no cumple. El gobierno llega tarde a todo. En el momento de las FARC se retiraron de las zonas, debía haber habido una presencia integral del Estado en el territorio, con planes de desarrollo rural, con asistencia técnica, con acceso a mercado, con acceso a crédito, con organización comunitaria, con jueces, con vías de comunicación, con por supuesto fuerza pública, pero de una manera integral y oportuna. El gobierno está llegando tarde, como está llegando tarde a todo, incumpliendo el momento, y mientras el gobierno llega tarde, los ilegales sí llegan a tiempo. Yo creo que esto ya hemos aprendido mucho en Colombia, sobre todo hacer el tema de sustitución de cultivos. Necesita presencia integral del Estado en el territorio, con programas bien elaborados, con participación de la gente y también con ejercicio de autoridad. Al que no quiera sustituir los cultivos hay que erradicárselos forzosamente. Esto no solamente es con buenas propósitos, es también con ejercicio de autoridad, y para eso la presencia del Estado en el territorio está llegando cuando ya ese territorio lo han ocupado o disidencias o bandas criminales o el ELN.
Hay una pregunta desde Pasto en directo con el periodista Juan Pablo Ortega desde Todelar Pasto en La Voz del Galeras. Juan Pablo, le escucha el doctor Antonio Navarro Wolf en Bogotá. Buenos días.
Muy buenos días, José Fernando, a los compañeros de la mesa y a todos los oyentes de Conexión Nacional. Doctor Antonio Navarro Wolf, el planteamiento es el siguiente: el riesgo que tendría el departamento de Nariño de perder al menos dos o tres curules de los actuales senadores si se aprueba la reforma política que conllevaría la aprobación de la lista cerrada que entraría a operar en marzo del próximo año. Su comentario al respecto, doctor Navarro.
Juan Pablo, buenos días, hombre, gusto saludarlo, y yo somos conocidos de tiempos inmemoriales, como se dice por ahí. Claro que no es que seamos muy mayores, pero porque usted es joven, yo sí soy ya mayorcito. Bueno, no, yo creo que eso de la lista cerrada no va a salir finalmente aprobado en la reforma política. A mí me gusta, le voy a decir sinceramente, Juan Pablo, porque organizan los partidos. Es que hoy se vota es en una especie de acuerdo entre cada persona y cada candidato, y eso no hace que haya ideas y partidos y fuerzas colectivas. Y es más, mucha de la competencia está internamente dentro del partido, pues como son con voto preferente varios candidatos en la misma lista del mismo partido, entonces la primera emulación o competencia entre los miembros del mismo partido. Pero ese ordenamiento de los partidos, y que se vote por ideas, y se vote por propuestas, y se vote por esfuerzos colectivos y no individuales, que es la lista cerrada, pues no va a pasar. De manera que si la lista cerrada pudiera hacer que se perdieran curules en Nariño, pues eso no va a pasar. Me parece que va a pasar otra cosa. Hay tantos precandidatos al Senado en Nariño que esa dispersión sí puede hacer que los votos no le alcancen al final a unos para llegar hasta pasar el umbral.
Doctor Antonio Navarro, que vuelva a Todelar en su casa.
Bueno, muchísimas gracias. Pero
allá viene la encuesta.
Bueno, muy gentil, señor.
Y con Navarro a la cabeza, esta vaina se endereza.
Eso, me parece bien.
Lo digo yo.
Repítalo, señor.
Con Navarro a la cabeza, esta vaina se endereza.
O sea, usted va a votar por él.
Cuente con nuestro voto.
Bueno, ese voto declarado es realmente agradecido.
Sí, señor, gracias. Yo lo canto.
Y se va feliz el doctor Antonio Navarro con el
voto. Yo sí me voy feliz.
Ojalá lo encuesten. Ojalá lo encuesten.
Yo soy feliz porque me viste Ortiz.
Saludo cordial a don Guillermo Ortiz. Doctor Antonio, doctor Diego Molano, concejal de Bogotá, que vuelva.
A usted, José Fernando, muchas gracias. Al doctor Antonio, un saludo, y a todos los bogotanos.
Muchas gracias, señor consejo.
La pausa.
Estamos trabajando, José. Muchas gracias.
Ya regresamos.
Ponte la 10 y viaja con tu equipo. Compra aguardiente Néctar y